Católico en el Mundo nace de la necesidad de compartir la experiencia de la fe
y hablar de los retos que el joven católico, inmerso en la sociedad moderna, se tiene que enfrentar día a día. Soy Rocío Favela
y yo, Ana Sofía Rey, y cada semana tendremos un invitado especial
que nos compartirá su experiencia de ser un católico en el mundo.
Bienvenidos a otro episodio de Católico en el Mundo. El día de hoy hablaremos del discernimiento ignaciano. Escogimos este tema, Rocío y yo, porque es un discernimiento el cual las dos hemos estado expuestas. A mí Rocío me lo presentó hace 2 años, donde me invitó a ir a ejercicios espirituales en Puente Grande con Jorge Ochoa, que de hecho fue el primer invitado a este podcast.
Sí, el discernimiento ignaciano yo creo que es un poquito distinto a lo que entendemos. Por ejemplo, estuve buscando yo como unos episodios de otros podcasts que hablaran de discernimiento, y por lo general se entiende como discernimiento cuando vas así a discernir entre una vocación, ¿no? Si te casas o si vas a ser religiosa o sacerdote, que pues en realidad pues sí es discernimiento, ¿verdad? Pero a mí como que en lo personal o la experiencia que yo he tenido el discernimiento ignaciano es que es como más en el día a día o ya en los ejercicios, ya dentro de las oraciones, ¿no? Te fijas así como en el discernimiento ignaciano, pero para no divagar mucho y irnos por la tangente, trajimos a alguien que es experto. ¿Dirías, Charter, que eres experto?
No,
bueno,
no.
Invitamos a... Nuestro invitado de hoy es Salvador González Ayala, y para los amigos es Charter, bueno, le gusta que le digamos Charter. Es ingeniero civil de profesión, es miembro de las comunidades de vida cristiana, la CBX, y es acompañante de ejercicios, y también acompañante de vida, ¿cómo se dirá, Charter? De vida
normal, pues de la vida ordinaria, ¿no?
De vida ordinaria, ajá, también.
Acompañante espiritual en la vida ordinaria, claro. Uh-huh. El discernimiento, yo diría que se hacen ejercicios, y de hecho, así es como se inaugura o se abren al mundo en los ejercicios, pero después el discernimiento ya es algo que se aprende a hacer para el día a día.
El día a día.
Así es. Es por eso que a mí en lo personal me gusta mucho este tipo de espiritualidad, porque es algo cotidiano, o sea, te enseñan para empezar como un Jesús en el día a día, un Jesús amigo, un Jesús en lo normal, no tanto como un Jesús lejano, un Jesús que tienes que hacer 1000 cosas para llegar a Él, sino que eres tú y Él así te ama. Pero antes de empezar todo esto, bueno, primero queríamos darte la bienvenida.
Muchas gracias.
Gracias.
Por aceptar.
Gracias por venir.
Charter me ha enseñado mucho sobre discernimiento. Siempre que me habla de algo de discernimiento, yo, ¡oh! ¿Ves por eso? La luz. Pero sí, a mí, fíjate que yo, a mí me ayudó mucho como el discernimiento ignaciano, porque yo vengo como de, digamos que crecí en la fe con una herencia carismática, o de una espiritualidad carismática. Entonces, como que yo me fui por una tendencia como de sentimientos y de como, ¿cómo se dice? Como de estar sintiendo bonito y bonito, bonito, ¿no? Entonces, pues así, en mi madurez como mental y de vida, y también espiritual, o sea, como que me fui yendo por ahí. Y luego ya cuando viví mis primeros ejercicios, creo que a los 19 años, fue como, o sea, no necesito llegar a una como un estado sensible, sino como de recordar. Yo creo que es una palabra muy clave en ejercicios y en discernimiento, y tú me dirás, Charter, si es cierto o no, pero como que el recordar, traer a la mente esos momentos, por ejemplo, de la oración en ejercicios, o ya si estás haciendo discernimiento de tu día, de recordar las ocasiones en el día donde has sentido como una presencia de Dios, ¿no? Como una paz, como esperanza, como más ganas de amar a Dios o al prójimo, ¿no? Creo que recordar es una palabra clave en discernimiento, Ignacio.
Sí, claro. Y bueno, requiere de todos los sentidos. Ahorita dijiste algo clave. La espiritualidad ignaciana es una espiritualidad encarnada. Es decir, en la vida diaria, no tenemos que estar digamos, en el templo, no tenemos que estar nada más de retiro, verdaderamente para entrar en contacto y contacto intenso con nuestro Señor. Y esto le quedó muy claro a San Ignacio. Incluso fue ocasión de duda de que algunos clérigos de su época lo cuestionaran y lo atacaran incluso, ¿verdad? Porque antes pues estaba casi prohibido, ¿no?, el que uno pudiera entrar en contacto directamente con Dios. Esto que hemos tenido que ir evolucionando, ¿no? Entonces, es encarnada y personal. Entonces, pues bueno, ya lo iremos viendo, ya lo iremos platicando.
Oye, Charturi, cuéntanos cómo es que tú empezaste con este tipo de espiritualidad, o sea, cómo fue tu caminar hacia ella.
Yo creo que muy similar a la de todo mundo, ¿eh? Uno se empieza a cuestionar la misma fe. Yo desde muy joven, más joven incluso que ustedes, probablemente en mi adolescencia, debo decir, mi madre era una mujer muy, muy de muchísima fe, encarnada verdaderamente. Ella fue la primera que mostró a Jesús en su testimonio. Mi papá, por otro lado, también un católico, pero como más cuidadoso, y como que no quería forzarnos la religión. Entonces viví entre esos dos mundos, pero sus papás, mis abuelos, esos sí eran de los católicos duros. Y es, esa dureza y esa pues digamos, fe muy castigadora, que la viví yo mucho de mis abuelos, muy buenos mis abuelos, pero nos enseñaron ese Dios, sobre todo ellos, muy castigador, me hizo a mí cuestionarme ya de joven, entre otras cosas, cuando uno se empieza a preguntar el sentido de la vida, ¿no? Empieza uno con esas cosas, empecé yo a cuestionar mi fe con mucha dureza. Y para no hacer el cuento muy largo, y después de buscar y buscar y buscar, en algún momento, pues encontré la espiritualidad ignaciana. De hecho, fue a través de un... Les comento que hay una persona muy cercana en mi vida que es es protestante, y que yo lo veía enamorado de Jesús. Yo le decía, oye, ¿cómo le haces? Y fíjense que él me regaló un libro que me hablaba de los jesuitas. Él, un protestante. Y me regaló un libro sobre los jesuitas, y así lo empecé a leer, y para mí fue... Me dijo, fíjate que tu religión no es una religión monolítica. Es decir, no es como cuadrada, y tiene un carisma enorme. O sea, ningún católico me ha hecho tanta promoción de nuestra fe católica como este hombre. Y la verdad es que me interesó eso muchísimo. Leí el libro, quedé encantado. Dije, ¿quiénes son estos? Y muchas dudas que yo tenía, incluso mi dolor de cuestionar, porque luego uno tiene hasta miedo de cuestionarse esas cosas, ¿eh? Piensa que le va a caer un rayo a uno, no sé.
Pecador, sí, ¿cómo?
Sí, ¿cómo? Y me doy cuenta que esa es parte de la gran apertura del espíritu, o de la libertad que nos da el espíritu, ¿verdad? De, bueno, no lo creas porque te lo digo, convéncete, vívelo, experimenta. Y bueno, los fui conociendo a través de esa lectura, y poco a poco fui buscando más. Fue un proceso muy largo. Llegó un tiempo, eso fue mi adolescencia, ya casi mi edad, cuando empezaba, llegaba a los 20 años, iba también coqueteándole a la filosofía, a gente que hablaba, también daba otras perspectivas de la religión, ¿verdad? Algunos de ellos muy duros. Pero en algún momento dije, bueno, leí sobre los ejercicios, me compré ese librito que tiene Rocío de los ejercicios y no le encontré nada. Dije, ¿qué es esto? Porque no es un libro para leerse de corrido, es un libro para orarse, es un libro para experimentarse en oración. Entonces, pero dije, pues lo tenía yo ahí de guardadito hasta que mucho tiempo después, yo creo ya de los 30, cuando tenía yo como 30 años, algún buen amigo que sabía que yo tenía esta, me dijo, ¿sabes qué? Ya estás listo para hacer ejercicios. Ya había leído sobre los ejercicios, tampoco le había encontrado qué era. Dije, bueno, los voy a hacer en algún momento. Pero antes de hacer ejercicios me fui con un buen compadre. Nos fuimos de misiones a la Sierra Tarahumara con los jesuitas. Y ahí eso fue revolucionario para mí. Me impactó muchísimo su cercanía, esa espiritualidad encarnada, su elección por los más desfavorecidos, y su fortaleza para confrontar toda, y al mismo tiempo libertad para hablar. No he conocido a hombres más libres, se los digo con toda honestidad, que a los jesuitas. Entonces, pues eso me impactó y dije, no, ya estoy listo, y me fui a hacer ejercicios, y ahí empezó, digamos que fue un rollo medio largo, Ana Sofía, pero...
No, pero está súper bien.
Por ahí empezó, ¿verdad? Primero duda, buscar, y el mismo espíritu, sin saberlo yo, me fue llevando con toda suavidad y ternura, ¿verdad? Me fue llevando allí.
Muy bien. Y ahora, con esta introducción tan bella que acabas de dar de esta experiencia, pues queremos también, ¿pudieras dar una breve explicación de quién fue San Ignacio de Loyola para estas personas que escuchan y no saben quién es?
Claro, un hombre como muchos hombres en el mundo moderno, pero del siglo XVI, movido por muchas cosas mundanas. De joven se quedó huérfano, pero vivió en las cortes, digamos, para no hacerlo muy largo. Entonces vivía como en la élite, ¿verdad? Y entonces en la élite, pues ahora qué es lo que buscan en la élite, pues la apariencia, el reconocimiento, mira que yo tengo más, mira mi carro último modelo, mira la chica con la que ando, hagan de cuenta San Ignacio, el joven Ignacio, ¿verdad? Y bueno, pues andaba metido en eso, ¿verdad? Y pues en los mundos más bajos al mismo tiempo, ¿no? Era, pues sobre todo muy, orgulloso, un hombre muy orgulloso y con una enorme vanidad, un ego crecidísimo, debo decirlo, como muchos santos, ¿eh? Como muchos santos. Y como muchos de nosotros también, luchando por, en este mundo competitivo, bueno, de competencia. Uh-huh. En la competencia, que el éxito, hagan de cuenta, y ahí me veo yo, por cierto, y yo creo que todos, muchos tenemos esa experiencia. Pues así San Ignacio, hasta que en esa búsqueda del poder, del placer, del reconocimiento, entra al ejército, digamos, es capitán de un ejército, y en una batalla, para no hacer el cuento muy largo, es herido y en las dos piernas, pero una con una fractura terrible. Y pues esa fractura que lo lleva casi al borde de la muerte, pues porque pues, entenderán que en el siglo XVI pues no, la medicina no estaba muy avanzada, convaleciente y casi muriéndose con grandes fiebres, logra recuperarse, pero le queda chueco una pierna. Y esto rompía con todo su gallardía, ¿no? Con el galán, ¿verdad? El mujeriego, esta herida física que lo tendría postrado mientras otros ganaban batallas y él estaba postrado y además con una pierna cojeando, olvídense, era como un golpe de ego, es como para la mujer, la chica más hermosa del mundo, lo pongo ahora en, pues que un día para otro, pues no sé, pierde su belleza por algún accidente o qué sé yo, alguna enfermedad, pierde su belleza y entonces... pues se cuestiona él, se quiere, o sea, pierde sentido su vida. Igual, lo que pasa con todos nosotros, llega un momento, alguna circunstancia en la vida y dice, ¿qué sentido tiene mi vida? Si yo estuve buscando el sentido en esto y se me vino abajo y ahora nada tiene sentido. Y pues nada, estando ahí, afortunadamente gente tuvo cercana muy buena, entre ellas una cuñada, pues que le dio para que se entretuviera unos libros. Le decía, tráeme libros de caballería, pues eran lo que estaba de moda, era como tener el Netflix, tráeme el Netflix. Pues fíjate que aquí no hay Netflix, ¿verdad? Aquí hay este libro que habla de los santos y la vida, una vida de Cristo, ¿verdad? De un monje cartujo que tenían ahí en la biblioteca. Hay que decir que no todo el mundo leía y que tener libro era un lujo también, entonces pues, le fue bien. Y pues aburrido los empieza a leer y que pues fíjate que se empieza como entusiasmar de ver la vida de Cristo y la vida de los santos. Entonces eso lo empieza con movimientos muy fuertes y un día viendo que no puede caminar, ya no le quedan las botas de montar. Y bueno, antes de un pequeño paréntesis, es tanta su necesidad del aspecto físico y de recobrar su gallardía que se vuelve a someter a una operación sin anestesia, a que le quiebren otra vez los huesos de la pierna, a ese grado era su vanidad, su orgullo, y dice, y casi se muere otra vez, para que le enderecen la pierna, ¿verdad? Y pues no, queda igual, queda peor. Pues entra en una depresión profunda y entonces con estos libros como que empieza a decir, oye, pues no está tan mal, pues no ser caballero, quizás ser como uno de estos santos, y empieza a ver las grandes virtudes de San Francisco de Asís, ¿verdad? O de Santo Domingo, y quiere ser como ellos. Y de ahí él empieza con unas primeras mociones mal dirigidas, ¿verdad? Porque todavía no tenía las reglas del discernimiento, no le quedaban claras. Y dice, no, pues así voluntariosamente me lanzo a Jerusalén. Así. Y dice, pues, y eso le empieza a dar como grandes, empieza a sentir cosas muy bonitas. Ahorita que decías de sentir, claro que también en la espiritualidad ignaciana el captar los sentidos, las sensaciones son importantes, chido. Bueno, pues él lo empieza a descubrir y empieza a escribir esta gran paz, alegría, armonía interior de querer ir a la vida religiosa. Y pero pues empieza a dar tropiezos con eso. Dice, me voy a Jerusalén, así también, con una de esas, ¿cómo se dice? Le entran estos deseos fervorosos, ¿verdad? Que él después descubrirá que quizás no eran tan del buen espíritu. Pero bueno, él piensa que que va por ahí y cojeando y cojeando se decide ir a Jerusalén, pero dice, en el camino se encuentra en Montserrat, este monasterio de los frailes dominicos, y ahí va y ofrece su armadura y sus armas, se los ofrece a la Virgen Morena de Montserrat. Muy bello el acto, ¿verdad? Y está toda la noche en oración, bueno, en meditación, o no sé qué sería, él no pero ahí él está en este, digamos, ante esta ofrenda, y pasa toda la noche, y al día siguiente se lo ofrece a la Virgen. Él tiene hasta eso, viene con una gran devoción a Nuestra Señora, la Virgen María, y le ofrece esto a ella, ¿verdad? Y entonces decide, pues deja ahí su armadura y le intercambia mientras también su ropa, saliendo ahí del monasterio, se lo intercambia a un, así también de una de estas arrebatos, se lo cambia a un pordiosero, y entonces ahí anda, incómodo, descalzo y todo, medio desnudo, y sigue caminando y pues con estas ganas de ir a Jerusalén, pero mientras va y descansa en una cueva, y ahí empieza todo un proceso, porque entonces empiezan las dudas. Oye, pues esto de dónde viene, pero no solo eso, empieza con muchos dolores porque le acaba de dar esto a la Virgen, pero en el fondo él sabe que es un pecador empedernido y terrible, y entonces empieza con unos escrúpulos, después los encontrará él, en los que los hacen casi quitarse la vida porque se siente tan mal. Y no es suficiente porque está ahí en la cueva esta que encuentra y se regresa, pues dice, pues lo mejor es irme a confesar, y va con el monjecito, primer monjecito, muy bueno, que lo ayuda mucho, hay que decir, y se empieza a confesar casi diario, es más, dos veces al día, porque, y de lo mismo, es que traigo esto, que fui un hombre así, que hice este mal, quedé mal con Jesús, quedé mal con María sobre todo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, semana, día tras día, semana tras semana, pues se cansa el monje, le dice, oye, espérate, te prohíbo venirte a confesar. Ya te perdoné. Así algunos de nosotros. Haz de cuenta. ¿Verdad? No, es que no. Entramos en este círculo vicioso también como en nuestro tiempo. No me confieso. Y además, como no me he confesado, pues no voy a la Eucaristía. Y como no voy a la Eucaristía, no me confieso. Y entramos en un círculo vicioso, ¿verdad? Hagan de cuenta.
A pecar y pecar y pecar, porque dices, pues ya pequé. O sea, es como una bola de nieve que se va creciendo.
Así es.
O ya todo es pecado, ¿no? Como el síndrome de Chabelita, ¿no? El personaje, ¿no? Que se confiesa. Okay, no.
No me ubico, pero era algo de Ignacio, ¿qué oye?
No, es un personaje de una señora que se confiesa. Perdón, alguna gente lo entenderá.
Bueno, y se reirá, háganme cuenta, Ignacio Chabelita. Oye, pero ya estás perdonado, pero él no se acaba de perdonar y está a punto de quitarse la vida y tiene un momento de lucidez, ¿verdad? En el Cardoner, y tiene una, él lo escribe en su autobiografía muy bello, y dice, y no, tanto tiempo que he estado aquí doliéndome, y ahí estaba todo el tiempo, quizás el Señor me decía al oído, sin grandes movimientos, sin grandes fervores, me decía, te amo, te amo, te amo, y yo no lo entendía, no me, o sea, yo tenía que perdonarme a mí más que de, que Dios me perdonara, ella me había perdonado, y entonces encuentra eso, y entonces dice, pues ahora sí, al mundo, y bueno, digamos que en ese momento, ahí empieza, de hecho, ahí es en Manresa donde él empieza a descubrir esto de las emociones o las mociones, los estados espirituales, empieza a hacer los primeros borradores ahí en Manresa, que después serán la base de sus ejercicios espirituales. Y bueno, para no hacer el cuento más largo, ahí es donde, ahí propiamente empieza en ese momento, y bueno, pues tiene una serie de vicisitudes ya con más, un poco más de experiencia, y se va a estudiar y ya quiere, intenta ir a Jerusalén, pero se da cuenta que no puede, y bueno, pues dice, pues mientras estudio, y de hecho lo obligan también a estudiar, se meten algunos problemas por andar predicando y andar convirtiendo almas, y acaba por estudiar, se va a la Universidad de París, ahí conoce a su primer gran grupo de jesuitas, y ahí deciden formar, unos años después, ya en París, ya él tiene alrededor de 40 años en ese momento, estudiando en París, y van los 7, él y otros 6 jesuitas, futuros jesuitas, a ofrecer su vida a la Virgen María en Montmartre, se llama así, en la iglesia de Nuestra Señora, ¿verdad? En París. Y bueno, ahí digamos empieza la aventura. Y ahí lo dejo, digo, pero empieza por ahí este gran hombre, que es el gran pecador, acaba convertido, digamos, toda una metanoia, toda una conversión.
Cierto, y el primer grupo de sus hermanos jesuitas comenzaron porque él les ofrecía hacer los ejercicios, ¿no? O sea, sí, esto que el es. Proceso que él descubrió que vivió desde que empezó a leer y todo esto, lo hizo en ejercicio, o sea, lo ¿cómo se podrá decir? ¿Cómo se dice? Lo hizo así como muy específico, y ¿metódico? Lo fue como que, ajá, lo hizo muy metódico como para ofrecerlo a los demás.
Sí.
Y aquí es donde nosotros obtenemos como las reglas de discernimiento, ¿no?
Así es, así es. Entonces, él le llama reglas para ordenar la vida. Va por ahí, algo así. Ahí lo puedes leer tú en tu librito. Son reglas para ordenar la vida, y habiendo ordenadolas, seguir a nuestro Señor Jesús. Entonces, pues les los enganchaba con esa. Oye, es para, tu vida está desordenada, mira, ordénala, porque ordenándola verdaderamente podrás seguir a Jesús. Todos eran, hay que decir, todos eran católicos, todos los que estaban ahí con él. Y entonces lo escuchaban y decían, pues este loco que trae. Y se animaban, y enganchados, como muchos de nosotros que hemos hecho ejercicios.
Sí,
todavía. Es el gran parteaguas, ¿verdad?
Nos sigue enganchando.
Totalmente.
Y así es como queremos nosotros enganchar a las personas que estén escuchando esto.
Es increíble, verdaderamente ha sido para mí las experiencias más intensas de Dios y un parteaguas en mi vida. Así es que para ellos ha de haber sido igual.
Sí.
Y así será para los que quieran ustedes invitar y se animen.
Entonces empezaremos a leer las reglas y poco a poco las vamos desglosando, ¿les parece?
Ábrale. Hay que decir nada más que hay reglas de primera semana, es decir, que se deben en la primera. Los ejercicios, solo rápido como preámbulo, en los ejercicios se dividen en 4 semanas, él se los daba en un mes a sus jesuitas y a todos los, ¿verdad? Y entonces la primera semana había que entender cómo trabajaba el espíritu y el mal espíritu. Entonces esas son las reglas de cómo actúa sobre todo el mal espíritu en esa primera semana. Uh-huh. Y luego cuando pasa uno a la segunda semana, ya el mal espíritu se da cuenta que ya no está con cualquiera. Y entonces más sutil y más tramposillo y más, y entonces son reglas de segunda semana. Las reglas de primera semana creo que son 14, y la segunda de segunda son 8 reglas. Entonces ahorita hablaríamos de las reglas de primera semana.
Así es.
Muy bien.
Entonces,
ok, la primera regla de la primera semana. La primera regla, en las personas que van de pecado mortal en pecado mortal, acostumbra comúnmente el enemigo proponerles placeres aparentes, haciéndoles imaginar deleites y placeres de los sentidos para conservarlos y hacerlos crecer más en sus vicios y pecados. En dichas personas, el buen espíritu actúa de modo contrario, punzándoles y remordiéndoles la conciencia por el juicio recto de la razón.
¿Y qué quiere decir todo eso, Chivo? A ver, ¿cómo estuvo?
Mira, a ver.
Sí, sí. Yo diría que muy en el lenguaje actual y tratando de hacerlo lo más joven, para los más jóvenes o los jóvenes, ¿verdad? Yo diría que esta primera regla lo que nos dice es cómo actúa el mal espíritu y cómo actúa el buen espíritu, ¿verdad? Y dice, sobre todo para los que van para abajo, es decir, los que van de los que van de caída, ¿no? Los que no se han ordenado en sus afectos, los que las tentaciones los ganan. Bueno, pues a esos el mal espíritu actúa en ellos ofreciéndoles más de estos deleites y placeres mundanos, ¿verdad? Oye, pues es que yo no me animo a hacer nada, pero mire, el Netflix está padrísimo. Ya estás en el Netflix y no sales del Netflix, ¿verdad? No quiere decir que el Netflix sea malo, ¿eh?
Pero sí, no...
sí. Pero sí. Si tengo pendientes cosas, tareas que hacer y no, pero es que el Netflix, oye, es que ya viste el de la Casa de las Flores o quién sabe cómo se llama ese. Y el de todos esos, ya estás y no te mueves, estás ahí como postrado en aguas, porque ahí el mal espíritu te está atrayendo o te tiene ahí enganchado con cosas así que uno diría pues tan inocentes como el Netflix o como el Facebook o peores. Esas son las menores, ¿verdad? Pero luego vienen otras cosas, los deleites, oye, pues que una cervecita, pues que ya son un 10 o que son todos los días. Otras cosas que son placeres mundanos. ¿Qué placeres hay, verdad? ¿Qué cosas nos gustan y que no nos y se convierten en afectos desordenados? Después hablaremos de eso. Uh-huh. Bueno, pues el mal espíritu simplemente nos engancha de eso, ¿verdad? La pornografía, el alcohol, las drogas. Todo eso empieza poquito a poquito, como diciendo, pues mira, a ver, y sácale que por ahí nos engancha. Eso así actúa para los que van cayendo y para los que, y ahí el buen espíritu actúa como una punción santa, ¿verdad? Diciendo, órale, cuidado. Lo sentimos como ahí como un remordimiento, ¿sí? Uh-huh. Como un remordimiento que ahí está en el fondo, porque nuevamente el espíritu actúa con docilidad, ¿eh? Y diciendo, pero ahí está. Y entonces vamos cayendo, nos va jalando más el mal espíritu y el buen espíritu, ahí entra el remordimiento. Esa es la primera regla.
Oye, Charter, bueno, o sea, como para, o tratando de dar como un ejemplo o tratando de llevarlo así como a mi vida, traduciendo lo que estás diciendo, es como, por ejemplo, yo tengo un vicio, ¿no? Y ahí yo estoy atoradita. Y así como que ya voy de bajadita, ¿no? Ya agarré vuelito ahí. Entonces ahí el buen espíritu entra como, digamos, podría ser también como remordimiento de conciencia, ¿no? O dolor de los así pecados. Es. Como momentos de luz que de repente como que rompen, como que se siente como que rompe con ese vuelito que ya traigo en mis vicios y pecados.
Sí, es una sacudida. Después no me quiero adelantar, pero después dirá Ignacio, es como si una gota cayera en una roca, el splash que hace. Cuando uno va en caída, es el buen espíritu, así. Te sacude y sí, lo dices muy bien, es como esta luz, ¿verdad? Es como, es una llamada de atención, es remordimiento. La palabra que usa Ignacio es remordimiento. Y sí, es un remordimiento de conciencia, ¿verdad?
No,
entonces, ahí es como la primera regla entonces. Al que va para abajo, el mal espíritu actúa así y el buen espíritu actúa de esta otra forma. Contrarias las formas, ¿ok?
Bien. Entonces, la segunda regla. La segunda, en las personas que van intensamente purgando sus pecados y de bien en mejor subiendo en el servicio de Dios nuestro Señor, sucede de modo contrario a de la primera regla. Porque entonces, es propio del mal espíritu morder con escrúpulos, entristecer y poner obstáculos, inquietando con falsas razones para que no pase adelante. Y propio del buen espíritu es dar ánimos y fuerzas, consolaciones, lágrimas, inspiraciones y quietud, facilitando y quitando todos los impedimentos para que siga adelante en el bien obrar.
Híjole. A ver, bueno, la primera regla era para los que van para abajo, cómo actúa el buen espíritu y el mal espíritu. Aquí es simplemente cómo actúa el buen espíritu y el mal espíritu cuando vamos para arriba, es decir, cuando vamos mejorando, nos vamos acercando a Dios, digamos. Cuando nos vamos acercando a Dios, ¿cómo actúa el mal espíritu? Bueno, pues el mal espíritu entonces dice, ah, pues ya no es tan fácil como ofrecerte placeres, porque ya sabe que estos placeres mundanos no son de Dios. Entonces le voy a generar escrúpulos. La palabra escrúpulos la usa Ignacio aquí con mucha claridad para decir, es por ejemplo cuando, no, es que ya estoy en oración y no fui a misa en la mañana. Qué mal, y entonces dejo de hacer oración y es que no empiezo con estos son los escrúpulos, falsas razones escondidas como cosas de Dios, ¿verdad? En las que me hacen caer otra vez, como que igual, es que no voy a la comunión porque tengo este pecadillo, pero es que no quiero irme a confesar y entonces acabo alejándome, son escrúpulos. Hay que tener mucha claridad en esto porque es muy sutil el mal espíritu para las personas que han encontrado a Dios, hacerlo sentir mal en las cosas mismas de Dios. Empezamos a exagerar nuestra piedad en ocasiones y de ahí, cualquier falta en el ánimo piadoso o en la actitud piadosa es razón de escrúpulos. Eso es. Ahí entonces el mal espíritu dice... pues ya sabe que uno va en el otro sentido y dice, pues ahora no eres lo suficientemente bueno, en pocas palabras.
Vamos a cansarlo. ¿Sabes, sí, Mr. Tula, lo que me pasa? Y a ver si entra dentro de esta regla, es que se me cansa el caballo. Entonces empiezo así como que, no, o sea, voy a empezar a levantarme a las 5:30 y luego hago oración y luego al mediodía hago esto y luego así, ¿no? Empiezo así como que, uy, así como con todo, y luego ya como para la siguiente semana ya se me cansó el caballo, entonces ya no hago nada, entonces como que voy de lo mucho y me quedo así como que así exhausta. Entonces eso entraría como en esta regla de que se te cansa, sí, el caballo, de que ándale.
Pues sí, sobre todo que no lo pudiste hacer como tú querías. Y entonces ya todo lo echas para abajo. El mal espíritu dice, no, no puedes. Ajá. Digo, no me adelanto, pero hay otras, digo, de entrada, pues entra, no te levantes después a las 5 de la mañana. No te levantes a las 5 de la mañana. O sea, hay que, dice Ignacio también después en sus coloquios, y dice, bueno, pues tienes que reconciliarte con el medio y hasta tu forma de ser también, ¿no? En fin, para no adelantarnos, entonces sí, el que va para arriba, pues ahí se va a aprovechar de nuestros arrebatos, ¿verdad? Para decirnos, no, pues no lo estás haciendo tan bien como Dios quiere.
Como deberías.
Pero el buen espíritu, sí, adelante.
No, adelante.
No, y el buen espíritu, al contrario, sentimos ánimos de él y empezamos a sentir sus consolaciones. La consolación es el contacto más directo con Dios que podemos tener, su consolación, ¿verdad? Y tiene que ver con lo que estamos sintiendo. Ya hablaremos de eso. ¿Okay?
Sí. Se me hace muy chistoso porque estuve revisando otra vez las reglas de San Ignacio para prepararme para este podcast y le platicaba a Chío que justamente, ¿cuándo fue? Creo ayer o antier, se me vino una desolación a mí. Yo decía que, no, es que ¿por qué estamos haciendo este podcast? No vale la pena, no va a pegar, nadie lo va a escuchar, o sea, yo no estoy preparada. Y empecé así yo solita a hacerme ideas en la cabeza y andaba bien triste. Y me puse a hacer ejercicio, y mientras me puse a hacer ejercicio estaba escuchando un podcast con un sacerdote en Estados Unidos que habla de estas reglas, y justamente hablaron de la segunda regla, que dije, ah, mira, estoy en esta parte donde el mal espíritu sutilmente me está desanimando y me está trayendo todos estos sentimientos para alejarme y acabar con el proyecto y no seguirle.
Sí, sí, es sutil. Es muy sutil, y es que hay que considerar que uno cuando empieza un proyecto empieza con todo un ideal muy, muy, muy puro, ¿verdad? Y ahí, de ahí se va a agarrar, no lo pudiste hacer tan bien como estaba, tíralo, ¿verdad? Uh-huh. Esos son los escrúpulos, uh-huh. Esos son los escrúpulos precisamente. Entonces, pues, ya veremos que más bien lo que uno que tiene que ver es como ir matizando, ir acomodando, ir adaptándose.
Reconciliándose. En fin,
reconciliándose sobre todo, claro que sí.
Bueno, la tercera regla de consolación espiritual, llamo consolación cuando en el alma se produce alguna emoción interior con la cual viene el alma a inflamarse en amor de su creador y señor, y como consecuencia ninguna cosa criada sobre la faz de la tierra puede amar en sí, sino el creador de todas ellas. También es consolación cuando derrama lágrimas que mueven a amar a su creador, sea por el dolor de sus pecados o por la pasión de Cristo nuestro Señor, o por otras cosas ordenadas derechamente a su servicio y alabanza. Finalmente, llamo consolación todo aumento de esperanza, fe y caridad, y toda alegría interna que llama y atrae a las cosas celestiales y a la propia salud de su alma, aquietándola y pacificándola en su Creador y Señor.
Pues sí, 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 eso lo escucha, lo está escuchando ahorita algún joven, pues espero no se haya quedado dormido porque está muy largo y muy raro.
Traté de leerlo así bello. Con más matices.
No, pero miren, es también muy bello para, y nuevamente, esto se lee en oración y se lee en ejercicios por eso. Como, y hay que también entender, aclarar otra cosa, le llama reglas, pero en realidad no son reglas algunas, estas primero cuatro reglas son en realidad definiciones, es como para, a ver, el marco en el que tenemos que entrar son estas cuatro definiciones, y bueno, para el que va para arriba, para el que va para abajo, y esta tercera que es la definición de lo que es la consolación, y nos dice básicamente, la consolación es un estado espiritual que tiene que ver obviamente con las sensaciones. Ignacio es muy, muy insistente en abrir los sentidos, todos, incluso alguna de las contemplaciones dice, oler, tocar, saborear, ¿verdad? Porque lo que nos está preparando es primero a abrir, sensibilizar los sentidos exteriores para poder entrarle a esto, los sentidos interiores. Y entonces nos habla de la consolación, que es estas sensaciones que empezamos a experimentar. Y dice, es consolación, en resumen, todo aumento de esperanza, fe y caridad. En resumen, así. Estás consolado cuando hay este aumento de estos grandes dones, ¿verdad? Cuando en ello, esto es lo básico, pero en ello me siento inflamado en el amor por Dios, ¿verdad? Siento verdaderamente el amor de Dios. Y todo esto pues me trae esta sensación de alegría profunda interna. No, y bueno, después hablará de las trampas, pero no confundir con pequeños placerillos ahí o alegrías superficiales, que muchas pueden ser incluso no solo pasajeras, sino del mal espíritu. Uh-huh. Es alegría profunda, es paz profunda, incluso en medio del conflicto, incluso en medio de alguna crisis, en la oración encuentro esta paz profunda, esta armonía profunda. Eso es consolación. No confundir con nada más alegría o no nada más, ay, ando de buen humor. No va por ahí, es mucho. Es un estado espiritual más que una sensación, pero depende mucho de las emociones y de las sensaciones. Entonces, no reprimamos emociones, no reprimamos sensaciones, ¿verdad? Qué bueno que en la vida carismática se impulse mucho esto. Bueno, pues a llevarlo a la siguiente fase, que es el discernimiento. Exactamente.
Y cabe mencionar que solamente Dios es el que nos puede dar una consolación, ¿no?
Exacto. Qué bueno que.
Y Él no da desolaciones.
Mira, eso es bien importante. Quizás no lo dice tan claramente Ignacio, pero acabas de decir dos grandes verdades y esto ya es, digamos, esto queda muy claro. la consolación solo puede venir de Dios. Es un don de Dios, ¿verdad? Y entendiendo lo que es la desolación, verdaderamente la desolación no la manda Dios. Hay que tener, puede haber alguna lectura que pudiera confundirnos un poco, pero bueno, ahorita lo vemos. Pero qué bueno que mencionas eso. El que da la consolación es don de Dios, más no la desolación. La desolación nosotros mismos no la vamos procurando, ¿verdad?
Muy bien. Bueno, vamos a la cuarta regla. La cuarta de desolación espiritual. Llamo desolación todo lo contrario de la tercera regla, así como oscuridad del alma, turbación en ella, inclinación por las cosas bajas y terrenas, inquietud de varias agitaciones y tentaciones, moviendo a desconfianza, sin esperanza, sin amor, hallándose el alma toda perezosa, tibia, triste y como separada de su Criador y Señor. Porque así, como la consolación es contraria a la desolación, de la misma manera los pensamientos que salen de la consolación son contrarios a los pensamientos que salen de la desolación.
Así es, estado espiritual también. No confundir, nada más, aquí una anotación, no confundir desolación con duelo, no confundir desolación con depresión, no confundir desolación con tristeza. Uno puede estar en duelo, un pariente, un papá que se haya muerto, sin embargo, poder encontrar la consolación, ¿verdad? Dentro de ese duelo. Entonces, no confundir. Pero bueno, en resumen, pues bueno, si dijimos que la consolación es aumento de esperanza, fe y caridad, bueno, pues lo contrario, ¿verdad? Sería la desolación, es pérdida o disminución, ¿verdad? De esperanza, fe y caridad. Eso es clarísimo. Si yo no encuentro ni esperanza, ni fe, ni alguna de esas, estoy en desolación. Hay que revisar eso muy bien. Y nos dice, pues es cuando la consolación, por un lado decía, es cuando estoy inflamado del amor de Dios. Bueno, pues la desolación es que me siento separado de Él, alejado, ¿verdad? Y bueno, alegría interna, hablando de consolación, estamos hablando de una alegría interna profunda, de una paz interna profunda y de una armonía interna profunda. Bueno, la desolación, pues también es todo lo contrario, ¿verdad? Estoy en una agitación y en ¿cómo se dice? En zozobra. No encuentro esa paz interior. Es interior, ¿eh? Y solo el que la experimenta, por más que yo trate de definir con palabras, solo en sintiéndolo uno verdaderamente le puede caer el 20. Agitación y tentaciones, oscuridad del alma, lo que decías, ¿verdad? Turbación, es como esta intranquilidad torturante, insana.
Oye, okay. Charter, y sí. Por ejemplo, estas reglas están como, o estas definiciones, están como hechas o destinadas a la gente que está viviendo ejercicios, ¿verdad? Sí. Pero se puede traducir como a tu vida cotidiana.
Totalmente.
Entonces estaba pensando, por ejemplo, esta cuarta regla donde nos habla de la desolación. Por ejemplo, en episodios pasados estábamos hablando de la realidad del mundo, ¿no? Entonces, como ahorita de repente se siente como una desolación ante lo que está pasando en el mundo, ¿no? Entonces, como que hay como una corriente de que, híjole, es que el mundo está muy feo. Ya no voy a traer hijos al mundo, ¿no? Que no sé qué, que el 2020 está horrible, que se va a poner peor y que espérense para agosto, ¿no? Y cosas así. O sea, ahí entraría como esta, digamos, como esta desolación. O sea, que tengo, o sea, una completa falta de esperanza hacia el futuro. Así que no.
Bueno, lo que iba a decir, esto último que acabas tú de subrayar. Esto es falta de esperanza, porque puedes estar triste, ¿eh? Pero ya perdiste la esperanza. Puedes estar aburrido y desesperado, quizás por estar encerrado, pero ya perdiste el amor. Y finalmente, tu fe está en los suelos. Eso sí es desolación. Entonces, por eso digo que hay que tener mucho cuidado cuando define estado espiritual desolación San Ignacio, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, sí. Ya no quiero traer, bueno, pues puede ser el decir no quiero traer a más hijos al mundo, puede ser un deseo, más no necesariamente quiere decir que estés en desolación, por eso hay que ser un poco más cuidadosos. En todo caso, habría que ver si este deseo de dónde viene,
nace la desesperanza o de un llamado o de, ¿no?
Exactamente. Digamos, todas estas reglas se tienen que poner en el contexto de la oración del discernimiento o del examen. Pero el estar todo triste porque está el COVID y todo eso, bueno, habría que revisar si puede ser que estés en desolación. Uh-huh. Y hay causas, ahorita lo vamos a ver, hay causas de la desolación. Uh-huh. Pero no necesariamente quiere decir que estés triste y preocupado por el COVID, quiere decir que ya estés desolado. Hay que profundizar un poquito más. Okay. Uh-huh. Okay. Ahorita va a salir segurito, vas a ver.
Muy bien.
Bueno, como este es un tema muy complejo, este tema se va a dividir en varios capítulos.
Muy bien.
Por ahorita terminamos con el primer capítulo, donde vamos a estar hablando de este tipo de espiritualidad, estas reglas y maneras en que podamos entenderlas y adaptarlas a nuestro día a día. Entonces,
así es, muy bien.
Por lo pronto, este capítulo se termina en la cuarta regla de San Ignacio y nos vemos la próxima semana con la continuación de las demás.
Órale, súper.
Y escuchen el siguiente para que no se queden en la desolación, porque qué gacho.
Sí, por supuesto. Por supuesto.
Hay que saber cómo sobrellevar esto.
Yo les diría algo. Estas son definiciones. Uh-huh. Las primeras cuatro reglas son definiciones. La siguiente es muy, muy cool.
Ahí está el preámbulo.
Ahí está, para que no dejen de escuchar. Cuando ya descubres que están en desolación, o en desolación, ¿qué toca hacer? Uh-huh. Ándele.
Muy bien, para entonces si quieren ordenar sus vidas, ya saben, sigan escuchando el siguiente capítulo. Nos vemos la próxima semana.
Adiós.
Bye.
Nos vemos.